Les recuerdo que Nehemías es la segunda parte de una unidad en la Biblia hebrea, compuesta por ambos libros, Esdras y Nehemías. Ellos componían un solo libro. De manera que lo que hallamos aquí en Nehemías no es una historia nueva, sino la continuación de lo anterior. Es la continuación de lo anterior. En Esdras hablamos del regreso de las primeras dos olas de judíos desde el exilio. El pueblo de Israel había caído en el exilio como castigo de parte de Dios. Los babilonios lo habían llevado cautivo por causa de sus pecados, especialmente de idolatría. Y ahora el Señor también, cumpliendo su promesa, está llevándoles de regreso a la tierra. Y Esdras nos contó de dos olas de judíos que regresaron, y aquí en Nehemías nos encontramos con la tercera ola de exiliados que regresan a Jerusalén. La cronología de los eventos es más o menos así. En Esdras del 1 al 6, nosotros tenemos la etapa que va desde el 539 al 516 antes de Cristo. Luego en Esdras, la segunda mitad del 7 al 10, tenemos un evento que ocurre en los años, en el año 458 antes de Cristo aproximadamente. Lo que narra Nehemías en la primera parte, o prácticamente el libro completo, del 1 al 12, se ocurrió en el 445, como veremos, narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Vamos a ver incluso en cuánto tiempo ellos formaron esta reconstrucción de los muros. Y el último capítulo habla de un evento que ocurrió en el 433, cuando Nehemías regresa por segunda vez a Jerusalén. O sea que esa es básicamente la cronología, o sea que es algo que ocurrió no de un sopetón. Nosotros leemos la historia fácilmente, Esdras, Nehemías, y podemos pensar que todo ocurrió bien rápidamente, y no es así. Hemos dividido el libro de Nehemías de la siguiente manera: la reconstrucción de los muros de Jerusalén, capítulos 1 al 6, el regreso del tercer remanente que les acabo de mencionar, pero ahora bajo el liderazgo de Nehemías. Recuerden que anteriormente habíamos visto el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel y el segundo regreso bajo el liderazgo de ¿quién? Esdras. Ahora tenemos este tercer regreso bajo el liderazgo de Nehemías. En los capítulos 8 al 10, la renovación del pacto, el pueblo se compromete delante de Dios una vez más, y el reasentamiento en Jerusalén en los capítulos 11 y 12, para luego ver las reformas de Nehemías en el capítulo 13 cuando él regresa por segunda vez. La reconstrucción de la nación tomó un poco más de 100 años, posiblemente desde el 539 hasta el 423 aproximadamente. La reconstrucción de los muros entonces está en los capítulos del 1 al 6. Y desde el inicio del libro se nos introduce una problemática que nos atrapa. El libro está escrito de una manera que atrapa nuestra atención, pone suspenso en el ambiente. Uno puede casi ver cómo se inician los argumentos de algunas de esas películas o alguna novela que estamos leyendo, que inmediatamente nos plantea una problemática. Dice en el versículo 1 de Nehemías capítulo 1: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. O sea, así comienza el libro. Nos plantea a un hombre sensible que se quebranta ante las noticias de que su gente no estaba bien, de que Jerusalén no estaba en buenas condiciones. Y él reacciona, dice que por varios días, con una tristeza que embarga su corazón. la identidad de este hombre con el estado de su pueblo es algo que le afecta grandemente. Una ciudad sin muros en aquellos días era una ciudad insegura. Y así estaba Jerusalén. Muchos no querían mudarse a Jerusalén por esa razón, porque era una ciudad abierta, expuesta a cualquier invasor. Esa inseguridad, por lo tanto, hacía que la ciudad se mantuviera todavía como abandonada. No estaba siendo cuidada, protegida. No era algo que buscaban los judíos restablecerse allí mientras no hubiera ese muro de protección y contención. Y además de eso, esa tristeza por esa inseguridad, el hecho de que esta ciudad estuviera así destruida, de que estuviera tan expuesta, ¿no era algo que hablaba mal de la religión del pueblo? Cuando ellos pensaban, ellos describían su situación, decían, ¿no es esta situación en la que nos encontramos una de oprobio? De hecho, algunas de sus oraciones decían al Señor, Señor, líbranos de esta situación de oprobio. Nosotros nos encontramos en una situación de vergüenza. Dios les había puesto en esa situación. Y obviamente el carácter de Dios era cuestionado por las naciones vecinas. Pero Dios estaba castigando a su pueblo y ahora Dios estaba restaurando a su pueblo. Y sí, Dios iba a escuchar esa oración que ellos le hacían. Ahora, la reacción de Nehemías fue orar. Vemos en Nehemías a un hombre de oración. Y cuando él oye esta noticia, él es inclinado inmediatamente a orar. Y esto fue lo que él dijo. Oigan esta oración. Y aquí la quiero leer completa. Dice, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois fieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Él está apelando a las mismas promesas de Dios. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. O sea, fíjense cómo él termina esta oración. Él dice, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. ¿En quién está él pensando? En Artajerjes. Y él entonces da una información que es muy importante. El capítulo termina con esta información. Y yo era copero del rey. Yo era copero del rey. Yo era alguien con acceso al rey. Yo era un hombre de confianza del rey. El copero era alguien que buscaba evitar que el rey fuera envenenado. Y él, este hombre de confianza que tiene acceso al rey, él dice, Señor, ten favor de mí y dame gracia delante de este hombre. Permíteme poder hallar gracia delante de este hombre. Pero Nehemías no depositó su confianza en el rey que tenía delante de sus ojos, sino en el rey que tenía delante de sus ojos por la fe. Y por eso él hizo esta oración a Dios. Una oración que contiene la información de que Dios es fiel al pacto, de que Dios escucha las oraciones de los suyos, de que Nehemías oraba día y noche por los hijos de Israel. Dice, yo oraba continuamente. Él dice, a Dios le dice el argumento, Señor, tú sabes que yo oro día y noche. A Dios le dice él eso. Su oración incluía confesión de pecados, que volveremos a ver en el libro. Nehemías cita palabras de promesas de Dios y su advertencia de que iban a ser desterrados, pero Dios lo volvería a traer, argumentando en base a lo que Dios mismo ha dicho. La promesa divina que Nehemías cita es esa referente a hacerlo volver a morar allí para siempre. Y dice, su oración concluye pidiendo gracia delante del rey. El capítulo 2, ¿qué nos da? O cómo Dios responde esa última petición. Dios le dio gracia. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, oigan eso. Y el rey me dijo, porque lo notó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Y dice Nehemías, entonces yo tuve mucho temor. Humanamente hablando, Nehemías se encontraba frente al hombre más poderoso del momento, Artajerjes. Y ahí estaba él con una oportunidad de oro. Pero su confianza está en Dios, en el Rey de Reyes. El que puede inclinar el corazón del Rey poderoso que él tenía delante de él. Era un hombre de fe, pero un hombre práctico también. Miren un mapa donde ustedes pueden ver cómo llegaba el poder del Imperio Persa en aquel entonces. Dominaba gran parte del mundo conocido en ese momento. Y él era el copero de ese hombre. El rey se da cuenta que esa tristeza embargaba a Nehemías. Él no lo pudo ocultar. Y le revela la información que él había recibido de parte de su hermano. Y el rey inmediatamente le pone la bendición en bandeja. ¿Qué yo puedo hacer por ti? Oh, inmediatamente le lanzó. No, dije que primero oró a Dios. Esa oportunidad es algo que debió sonar como música ante los oídos de Nehemías para poder aprovechar esa oportunidad. Pero una vez más su fe se muestra en que él eleva una oración rápida al Señor. Una oración rápida. Y yo me imagino que él oró algo así como, Señor, dame palabras. Concédeme los deseos de mi corazón. Y entonces se puso a hablar con el rey. Pero una oración rápida, hermanos, por ser rápida y corta, no significa que no es escuchada por Dios. Como a veces esas oraciones sentidas son breves y mueven el corazón del Señor. Nehemías fue al grano, directo, y le pidió autorización para poder ir a Jerusalén y reedificarla. Y el rey le concedió la petición. Dice, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Reconoció que era Dios que estaba detrás de todo el asunto. ¿Y qué pasó? Él consiguió el permiso, consiguió recursos y además el rey lo mandó con parte del ejército para que lo cuidaran. O sea, una bendición absoluta. Dios contestando más abundantemente de lo que él pedía o entendía. Ahora, hay una explicación humana que se puede ofrecer para un permiso tan fácil que se le concedió a este hombre para reconstruir las murallas de una ciudad que podía constituirse hasta en una fortaleza para enemigos del pueblo, porque el imperio seguía siendo imperio. El hecho es que el imperio persa, como vimos en el mapa, era tan vasto que no todo estaba bajo control. Ellos tenían sediciones que se levantaban en Egipto, incursiones que los griegos hacían en su territorio, y ellos podían estar viendo que una ciudad amurallada en Jerusalén podía ser algo que detuviera cualquier avance que viniera desde esos lados. Pero esa es la explicación humana. Esa puede ser la explicación de la historia universal. Pero de la historia bíblica, la explicación es que el favor de Dios estuvo con Nehemías, que la gracia de Dios estaba con el cumplimiento de esa promesa de que les haría regresar a su tierra. De aquí en adelante, nosotros tenemos entonces los detalles de la reconstrucción de los muros y de sus puertas. Y yo estoy de acuerdo con la apreciación que hace Leland Ryken cuando él afirma que el relato de la reconstrucción del muro de Jerusalén es una historia de conflicto, de suspenso y de esfuerzo heroico. Conflicto, suspenso, es como si uno llegara a un momento, ¿qué va a pasar? Y conflicto, se levanta alguien que hace oposición, pero al mismo tiempo un hombre que se levanta y actúa confiando en Dios por fe y es valiente. Cuando Mark Dever analiza el libro de Nehemías en un mensaje que él predicara en su congregación, él destaca las cualidades de un líder basado en el personaje de Nehemías. Y dice, analizando el libro, lo divide de la siguiente forma: un líder piadoso ora, un líder piadoso actúa, un líder piadoso hace frente a la oposición, un líder piadoso cuida a los demás. Veremos aún cómo Nehemías se interesó en aquellos que estaban siendo oprimidos por los de su propio pueblo. Un líder piadoso lleva al pueblo a la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Nehemías y él llevan al pueblo a la palabra. Un líder piadoso confiesa pecados. Ya ocurrió, pero va a seguir ocurriendo. Un líder piadoso guía al pueblo a compromisos específicos de apartarse del pecado. Y un líder piadoso se mantiene liderando. A pesar de la oposición, se mantiene firme. Y ciertamente Nehemías es un ejemplo de ese liderazgo. Y el punto que nosotros nos encontramos es cómo ahora vemos esta empresa de levantar estas murallas y toda la oposición que esto generó. Él llega después de 3 días a Jerusalén y él no le dice nada a nadie de cuáles eran sus intenciones. Él llega y dice que se puso a dar un paseo de noche a caballo y salió a dar una vuelta por donde estaban las murallas, a ver cómo estaba la situación. De noche, la verdad es que él no quiso ni siquiera ir acompañado de algunos de los oficiales que habían regresado con él a Jerusalén. Y dice en Nehemías 2:17, entonces les dije, después de hacer esta inspección, vosotros veis la mala situación en que estamos. Era mala, dijo Nehemías, la situación es mala. Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Pero él dice, venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Dice, vamos a quitar nuestra afrenta, vamos a levantar estas murallas. Y él tiene palabras de aliento. El escenario era malo, pero un buen líder que levantó el ánimo del pueblo en medio de esa condición. Eso era Nehemías. ¿Y qué hizo el pueblo? Respondió con ánimo, respondió con una nueva determinación. Dice que dijeron, levantémonos y edifiquemos. Vamos a hacer la obra. Bien, estamos contigo. Algunos de los que trabajaron se animaron tanto que no solo trabajaron en una sección de los muros, sino en 2 secciones de los muros. Y era mucho trabajo. Pero la obra la hicieron rápidamente. Pero como les decía, no solo hay este suspenso, uno imaginarse a Nehemías cabalgando de noche, revisando las murallas, sino que también hubo oposición. Nos topamos con conflicto. Aparecen en escena Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe. O sea, los árabes parece que eran belicosos de aquel momento. Y ellos procuran detener la obra. Y lo primero que hacen es burlarse con menosprecio de ellos, buscando la manera de opacarlos, de hacerles sentir mal. Luego empiezan a hacer sugerencias de que las motivaciones por lo que estaban haciendo eran incorrectas, eran indignas. Ustedes se están rebelando contra el rey. Cuidado si eso es lo que ustedes están haciendo. Dice que vienen con permiso del rey, pero lo que quieren es sublevarse. Y Nehemías los confronta valientemente y les dice, versículo 20, yo les respondí, les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho memorial en Jerusalén. Ustedes son los que no tienen nada que ver con esto. Pero nosotros vamos a seguir hacia adelante con la obra. Los enemigos parece que no tomaron muy en serio esa determinación que Nehemías les demostró, quizá pensando que ellos no lo iban a lograr, no lo iban a hacer. Pero cuando vieron que el asunto iba en serio, entonces ellos se encolerizaron, se enojaron. Y la estrategia que entonces usó Sanbalat fue tratar de provocar los ánimos de los suyos y de Samaria, levantando los ánimos de otros para oponerse, que se opusieran a la obra. Y ellos hacían preguntas como, ¿harán ellos revivir las piedras de los escombros polvorientos aún quemadas? Dice, ¿podrán esta gente? Y Tobías dice que se burlaba de la calidad del trabajo. Ahí brinca una zorrita y se va a caer ese muro. Pero todos esos reportes que llegaban a los oídos de ellos, y Nehemías se vuelve a Dios en oración. Una vez más, el hombre de oración. Le vemos en el capítulo 4, versículo 4, diciendo, oye, oh Dios nuestro, ¿cómo somos despreciados? Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Que sean ellos llevados cautivos para que ellos vean lo que es. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado de delante de ti. Porque han desmoralizado a los que edifican. Estaban quitándole el ánimo a los que estaban trabajando. Y Nehemías vio esto como una amenaza. Pero la obra continuaba. Y llegó hasta la mitad en la altura donde debían de llegar. ¿Y qué ocurrió con los enemigos? Se enojaron todavía más. Porque veían que la obra seguía caminando. Y entonces empezaron a conspirar para impedir que el trabajo se completara. ¿Y qué hizo entonces Nehemías? ¡Orar! Dice Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Oraron y hacían guardia. Y después dice en el versículo 16, y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba lanzas, escudos, arcos y coraza. No eran todos trabajando, la mitad con guardia. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Este líder era piadoso y práctico. Piadoso y práctico. Y dice luego en el versículo 21, hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Se mantenían con una mitad del grupo montando guardia. De manera que vemos una hermosa combinación de fe, de responsabilidad y de valentía. Un gran ejemplo para nosotros. Pero algunos empezaron a tener miedo. Y dice que Nehemías vio que el pueblo empezaba a tener temor. Y dijo, cuando yo vi su temor, versículo 14, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible. Y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Dice, no les tengan miedo. ¿Quién es más grande? Dios es más grande. Pero nos avergüenza escuchar lo que los seguidores de dioses falsos muchas veces están dispuestos a hacer. ¿No fue lo que ocurrió ahora en la matanza en París? ¿Qué era lo que decían? Que Alá es grande. Y hacían lo que hacían. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nuestro Dios es el verdaderamente grande? ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer? Si tu Dios es tan grande, ¿qué estás dispuesto a hacer? Eso es a eso que está apelando Nehemías aquí. No le tengan miedo. Nosotros servimos al Dios grande y temible. Ese es tu Padre celestial. Y la verdad es que el libro contiene muchas frases que manifiestan la intención del autor de darle gloria a Dios, de llevar el foco de atención a Dios. Dice en el versículo 15, sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos, los planes que tenían en contra de ellos, y que Dios había desbaratado sus planes. Me encantó esa frase. Dios había desbaratado sus planes. Y ellos se dieron cuenta, dice, óyeme, ahora miren lo que se han dado cuenta ellos. Pero también hubo algunas situaciones internas que ellos tuvieron que enfrentar. La situación económica se puso difícil. Y algunos estaban aprovechando para pescar en medio de río revuelto. Algunos habían perdido sus tierras. Otros habían tenido que tomar dinero prestado. Y como no podían pagar, les estaban obligando a vender a sus hijos para cobrarse. No de las naciones extrañas, del mismo pueblo. Del mismo pueblo. Y dice que Nehemías se enoja. Dice en, a partir del versículo 6 del capítulo 5. Y esta es una parte un poco más larga. Dice, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales. Y les dije, ¿estáis cobrando usura cada uno a su hermano? Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Él estaba diciendo, yo de mi propio bolsillo he rescatado a algunos que habían sido hechos esclavos. Y ustedes van a estar vendiendo a los hermanos nuestros para que yo los rescate. Wow, vemos por un lado el corazón de Nehemías y por el otro lado la condición en la que se encontraba el pueblo. Dice, entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué, no está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego pues que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estás exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes, dice Nehemías, y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y se ha despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. O sea, una situación difícil que estaba viviendo el pueblo por causa de la situación económica en que se encontraban. Pero cómo este hombre tuvo que tomar medidas y llevar al pueblo a tomar resoluciones al respecto. Un gran líder. Como él mismo tuvo que poner de su bolsillo. Tuvo que hacer arreglos para que hubiera préstamos sin intereses. Y cómo él habla de que él no usó su posición para agrandar su propio bolsillo. Y dice el versículo 15 que los gobernadores anteriores que me precedieron, dice Nehemías, él como gobernador, grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. A causa del temor de Dios. Dice: ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué yo no hago lo mismo? Por el temor de Dios. Porque yo temo a Dios. El temor de Dios hace una diferencia, amados. El temor de Dios nos debe llevar a actuar diferente a como la gente actúa. El temor de Dios nos debe llevar a tomar primero el ojo de Dios, viéndonos. En todo cuanto hacemos, pensamos y las actitudes del corazón. El temor de Dios es vivir consciente de su presencia siempre. Pero los enemigos, sin embargo, no permanecieron tranquilos. Y querían encontrar la manera de deshacerse de Nehemías. Trataron de persuadirle que se reuniera con ellos con el fin de hacerle daño. Pero Nehemías se dio cuenta. Y dice el texto que ellos insistieron 4 veces. Y Nehemías se rehusó. Y en la quinta ocasión ellos le enviaron la siguiente nota: se ha oído entre las naciones y Gazmu dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificas la muralla. Y según estos informes tú vas a ser su rey. Tú lo que quieres es ser rey, Nehemías. Y Nehemías le responde y dice: entonces les envié un mensaje diciendo: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando: ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Y entonces inmediatamente Nehemías ora a Dios: ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Dice: ellos están haciendo todo eso. ¿Y qué hace el siervo de Dios una vez más? Buscar el rostro de Dios en oración. Un hombre de oración. Luego se topa con uno que le dice una profecía. Una profecía que decía que él tenía que esconderse en el templo porque lo querían matar. Y querían que Nehemías se intimidara, se asustara y que fuera visto como un cobarde. Lo que realmente había pasado era que Tobías y Sanbalá le habían dado dinero a un supuesto profeta para que dijera esa profecía. Y Nehemías se da cuenta. Y dice: entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esta manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. ¿Qué quería Nehemías? Seguir manteniéndose como un hombre irreprochable delante del pueblo, sin tacha, irreprensible. Inmediatamente después de esto se dice que el trabajo había concluido. Y dice el versículo 15 del capítulo 6: la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Para aquellos días eso era impresionante. Una involucración de todas estas personas para poder llevar a cabo esta obra. Y tenemos una gráfica con la ciudad de Jerusalén. Esa no es. Es la gráfica donde aparece el diagrama de Jerusalén. No sé si fue que no la pudieron captar. Aparece la ciudad de Jerusalén con unas murallas. Bueno, no la tienen, ok. Se quedó para después. El hecho es que si ustedes ven en un mapa la ciudad de Jerusalén, queda de un tamaño, imagínense, como este. Cuando ellos reconstruyen a Jerusalén, queda reducida como a este tamaño. O sea, ellos rehacen la muralla y hay una parte de la ciudad vieja que queda fuera, queda reducida en tamaño. Y ahí es donde todos ahora se meten. No es que era pequeña, pero comparativamente para cómo era en los días de su esplendor, era mucho más pequeña. Y dice al final, que es interesante, que los enemigos aún, dice Nehemías, reconocieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Luego nos encontramos con el capítulo 7, que es el regreso del tercer remanente, que yo les había hablado bajo el liderazgo de Nehemías. Y es algo que podemos ver, mencionar brevemente. La primera parte se concentró entonces en los eventos relacionados con la reconstrucción del muro. De aquí en lo adelante, el libro se concentra en la reconstrucción moral del pueblo. Entonces me está quitando. De aquí en adelante se concentra en la reconstrucción moral del pueblo, en la vida de la nación, en la vida de dependencia de Dios, en el temor de Dios. Pero este capítulo tiene la lista de los que vinieron con Nehemías en la tercera ola del remanente de Israel. Recuerden, las primeras dos olas en el libro de Esdras. Esta tercera ola en el libro de Nehemías. Pero antes se nos informa que Nehemías dejó a cargo de la ciudad a su hermano Ananí y a Ananías. Ustedes recuerdan que él había prometido a Artajerjes que él iba a regresar. Él no se iba a quedar. Él estuvo trabajando en todo esto hasta que los muros fueron completados. Y luego él regresa. Ahora él deja a su cargo a Ananí y a Ananías. Ananías de él se dice porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. ¿Por qué fue escogido este hombre? También por su temor de Dios. Y luego tenemos una lista muy amplia con los nombres de los que vinieron con Nehemías para quedarse. Tenemos en los capítulos 8 al 10 la renovación del pacto. La renovación del pacto, que es una sección central en la historia. La reubicación de los judíos a una tierra extraña en Babilonia pudo haber causado un abandono de los principios que le unificaban anteriormente. Y no hay que trabajar solamente en la reconstrucción de la ciudad y de los muros. Había que trabajar en la reconstrucción moral de los pobladores también. ¿Cómo estaban ellos? ¿Habían abandonado los principios por los que debían de vivir? Y es aquí que Esdras vuelve a hacer su aparición. Y aparece que ocurre un avivamiento nacional cuando Esdras lee la ley de Dios. Dice en el capítulo 8, versículo 1, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía. Ya que señores, un culto de horas de que sea de una hora y piquito, eso no sabe a nada. Desde el amanecer hasta el mediodía leyendo en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Wow! Hermanos, aquello fue un obrar del Espíritu de Dios. Un obrar del Espíritu de Dios. Y el impacto del ministerio de la palabra fue inmediato. Dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, versículo 5. Pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Fue como un nuevo descubrimiento de que Dios les estaba hablando. Se ponían de pie para escuchar la palabra de Dios. Una reverencia, una actitud, una respuesta correcta al hecho de que estaban oyendo a Dios hablarles. Y dice que leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Pero de alguna manera la tristeza embarga el corazón. No sé si al oír estas cosas empezaban a ver sus propios pecados. Pero Esdras y Nehemías buscan alentar al pueblo para que no se llenen de demasiada tristeza. Y les dicen, no se entristezcan porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Y dice que los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta. Y hacen una fiesta entonces porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Dice, cuando entendieron la palabra de Dios, se llenaron de gozo y de alegría. La obra del Espíritu de Dios en el corazón, usando la palabra. Y continuaron escudriñando la palabra. Dice que al segundo día se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Sigue hablándonos, Esdras, necesitamos más de esa palabra. Y allí llegan a descubrir que había una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que ellos no estaban celebrando. Y entonces ellos entienden esto y celebran la fiesta de los tabernáculos. No la habían celebrado desde los días de Josué. Y al ver esto, entonces llaman una convocación para celebrarlas. Amados hermanos, todo grande avivamiento en la historia ha estado anclado en dos cosas. Una renovación en el interés de la palabra de Dios con una respuesta humilde ante ella y una vuelta a la oración buscando al único que nos puede rescatar. La palabra de Dios y la oración. Todo avivamiento grande en la historia ha sido así. Y aquí hemos visto cómo el pueblo tuvo un interés renovado en la palabra. Y ahora vamos al capítulo 9, donde nos encontramos con un momento ejemplar de oración. Un ayuno convocado con un tiempo especial de confesión de pecados. Dice que ellos se separaron de los extranjeros, hicieron algo de ellos allí. Se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cada uno allí en su lugar, leyendo en el libro de la ley y viendo dónde estaban las faltas de su corazón, confesando y adorando al Señor. Dice, a partir del versículo 5, nosotros vemos la oración que ellos elevaron. Algunos levitas que reconocen allí en presencia del Señor, bendicen a Dios, le reconocen como el único Dios, narran algunas de sus obras, desde la creación hasta Abraham, desde el Éxodo hasta el Sinaí y la entrega de la ley, la forma milagrosa en que fueron preservados en el desierto. Pero, dicen ellos, en oración, nuestros padres obraron con soberbia y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Y dice el versículo 18, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. ¡Wow! ¡Qué confesión! En la oración reconocen que fue Dios quien les introdujo en la tierra prometida y que ellos se rebelaron contra Dios. Se saciaron, engordaron, se deleitaron en gran bondad, dice el versículo 25. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti. Y cometieron grandes blasfemias. ¿Qué hizo Dios? Los entregó en manos de los enemigos. Vemos lo que pasó en la historia de los jueces, etcétera. Y se había repetido por causa del pecado. Clamaban y tú escuchabas desde los cielos y los librabas de los opresores. ¿Y qué sucedió entonces? Ellos seguían orando. Cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo. Pero tú los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde los cielos. ¡Wow! Dios podía haberles dicho, no más con ustedes. Pero ¿saben por qué estaban haciendo eso ellos esa oración? Porque Dios había tenido misericordia. Y estaban en pie por la misericordia de Dios. Y Nehemías le está diciendo, y Esdras, ¿ustedes quieren seguir aquí? Sean fieles al Señor. Sean fieles al Señor. ¿Siguen ustedes el argumento de la oración? ¿Hacia dónde se dirigen? Ahora proceden a pedir que Dios tenga misericordia una vez más de ellos. Llenos de vergüenza estaban, pero estaban dispuestos a renovar un pacto de fidelidad hacia Dios. Dice ahora Dios nuestro, Dios grande y poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente. Dice, no es porque tú eres malo que nos ha pasado esto, es porque nosotros somos malos. Es porque nosotros somos malos. Y tú amonestabas, pero el pueblo no hacía caso. Hoy somos esclavos en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes. Somos esclavos en ella. Y dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Yo me pregunto, si hoy tuviéramos que hacer una renovación de pacto delante del Señor. Para algunos el bautismo fue reciente, para otros hace ya muchos años atrás. Un día donde tú diste testimonio público de tu fe, de que tú te identificas con Jesucristo, como un discípulo de Jesucristo, un aprendiz de Jesucristo, para hacer todo cuanto Él nos ha mandado, como dice Mateo 28. Pero el tiempo ha pasado y hemos caído en días de descuido. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a renovar nuestros votos delante del Señor? Y afirmarlo como ellos lo escriben, documento sellado con los nombres de cada uno. ¿Tú lo firmarías? En la determinación de ser fiel a Cristo, de dar muerte a cosas en las que estás cediendo de tu fidelidad al Señor. Cosas que tú estás tomando a la ligera que para Dios no son cosas ligeras. ¿Tú lo firmarías el documento? Y aquí Nehemías y Esdras guiando al pueblo a ser fieles al Señor. El capítulo 10 contiene los nombres de los jefes y líderes que firmaron el pacto, cómo se comprometieron a andar en la ley de Dios y a cumplir sus mandamientos, a no mezclarse con pueblos extranjeros, a respetar el día de reposo, absteniéndose de comprar y vender a los comerciantes que venían a las puertas de la ciudad, de que harían los sacrificios señalados en la ley, que celebrarían las fiestas ordenadas, que darían sus diezmos, que se guardarían de la usura. Hicieron un nuevo compromiso de no descuidar la casa del Señor. Un tiempo de gran avivamiento. Pero el tiempo se me ha ido. Permítame resumir lo que resta de esta manera. En los capítulos 11 y 12 está en la lista del reasentamiento en Jerusalén. Ellos, de los que vivían en las demás ciudades, uno de cada 10 debía irse a vivir a Jerusalén para repoblar Jerusalén una vez más. Y se nos dan los detalles de esto. Ellos tienen una dedicación de los muros, una dedicación que vino después del compromiso. Ellos no hicieron al revés, celebrar la reedificación de los muros para después comprometerse con Dios. No, ellos primero se comprometieron con Dios. Y ok, ahora vamos a celebrar los muros, porque lo más importante era el compromiso con el Señor. Y luego tenemos las reformas del capítulo 13, al final, que nos recuerda lo siguiente. Ya pasaron algunos años. Nehemías regresa donde Artajerjes y después de un tiempo le pide ya permiso para irse a vivir a Jerusalén. Y cuando él llega, él se encuentra que habían dado marcha atrás a muchas cosas. ¿Se recuerdan de Tobías? A Tobías le dieron un lugar especial en el templo. Estaba viviendo en el templo. Y Tobías era un moabita. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Dice que por la razón de no haber dejado pasar al pueblo de Israel, nunca un moabita debía entrar dentro de la casa de Dios. Y Nehemías llega, entonces dice, no, esto hay que ponerlo en orden. Sacó todos los corotos de Tobías para que no estuviera allí en el medio. Eso aparece allí en el capítulo 13. Y luego él da directrices de cómo ellos habían vuelto a caer en algunos de los pecados que se habían comprometido anteriormente no hacer, y vuelven y caen. El hecho es, amados hermanos, que Nehemías nos recuerda lo que puede suceder a una sociedad cuando se olvida de Dios y lo que toma enderezar una generación torcida. Aún no podemos lograr una transformación nacional, amados hermanos. Al menos debemos procurar una determinación en la renovación espiritual de los individuos, comenzando por nosotros mismos. No hay garantías de que por ser fieles hoy seremos fieles mañana. Tenemos que mantenernos cuidando nuestras almas siempre. Israel cayó precisamente por esos descuidos. Tomaron a la ligera las cosas del Señor. Y finalmente, aunque Nehemías no fue la solución, nosotros sí sabemos dónde está la solución. La solución final está en Jesús. Jesucristo sí va a ser el líder fiel, que renovará todas las cosas para no tener marcha atrás. depositando nuestra confianza en Él, es que precisamente lograremos encontrarnos en su presencia para siempre. Termino con esta cita de Nancy Guthrie. Dios envió a su Hijo a rescatarnos de un montón de escombros para que pudiéramos venir a ser piedras vivas, edificados unidos en un lugar en el que Dios escogería habitar. Edificados hermosamente en el huerto del Edén, nuestras vidas fueron desmanteladas y quebrantadas por el pecado. Estamos en ruinas. Por esto Dios envió a un constructor más grande que Nehemías, un restaurador más grande que Nehemías, uno cuyo corazón estuviera quebrantado como el de Nehemías al ver el estado de ruina del pueblo que amaba y el lugar en que quería vivir. Jesús vino a nosotros, ubicándose a sí mismo en la mugre y el fango de la tierra para realizar el trabajo que se necesitaba para rehacernos de los escombros. Él edificaría su iglesia, compuesta por piedras vivas, y los poderes del infierno no serán capaces de penetrar sus murallas. Y la iglesia prevalecerá, y la iglesia seguirá avanzando. Tú y yo, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos y ser fieles al Dios del pacto. Ser fieles a Jesús, ser fieles discípulos de Jesucristo. Amén.